¿Quieres cambiar tu cocina? ¿Instalar un vestidor? Smith optimiza y amuebla al milímetro toda tu casa, creando más espacio en el mismo espacio. Pide cita ya en una de nuestras 88 tiendas en España o en nuestra web homedesign.smith.
Smith, primera red europea de tiendas de cocina y muebles de hogar.
Son las 8 de la mañana, hora central europea, las 7 de la mañana en Canarias. Los sueños son el espíritu de la realidad con las formas de la mentira, decía Gustavo Adolfo Bécquer. Le recordamos por qué hoy sería su cumpleaños. Buenos días. Dicen los futuros que las bolsas de Europa van a abrir dentro de una hora con recortes suaves. Una décima viene bajando el futuro del Eurostox, 5.000 está ahí en los 5.500. El futuro del IBEX 35, a ver si marca su primer movimiento, porque los americanos, aunque no hay sesión hoy, hay fiesta en Wall Street, el Día de los Presidentes, vienen subiendo y siguen subiendo dos décimas. Está el S&P en 6.144. Veamos el futuro del IBEX si empieza a negociarse. Parece que le cuesta. Así que vamos a observar si por otro lado tenemos alguna pista de cómo empieza a negociarse el futuro del IBEX 35. Lo hace con un recorte mínimo de 7 puntos. No llega ni a la décima. Bueno, y de hecho ahora sube de 12. Muy plano, podríamos decir, rozando los 13.000 puntos el futuro del IBEX 35. Vamos a ocuparnos de actualizar la información y en el caso de la economía española, hoy nuestro aporte de valor añadido va a centrarse en lo que ha calculado la patronal de las pequeñas y medianas empresas CEPYME, que ha costado en términos de empleo las subidas de hasta un 61% del salario mínimo interprofesional en los últimos 7 años. El informe que acaba de publicar CEPYME lo va a contar en primera persona su autor, el responsable del servicio de estudios de CEPYME, Diego Barceló, a quien saludamos en unos minutos en Capital Radio. Verán el coste en términos de no creación de empleo que ha tenido la subida del salario mínimo interprofesional. Bueno, y tras él entraremos en la gran tertulia de la economía hasta que abra la bolsa. Hoy nos ayudarán a poner en contexto las historias del día Rafael Moreno, Julián Salcedo y Miguel Córdoba.
Capital, la bolsa y la vida. El programa de radio que despierta la economía, con Luis Vicente Muñoz.
La cita más importante es en París, donde 8 líderes europeos de la OTAN se reúnen para hablar de la negociación de alto el fuego y final de la guerra en Ucrania y de algunas cosas más. Miguel, buenos días de nuevo.
Buenos días. Lo que buscan en esta convocatoria de Emmanuel Macron es dar una respuesta coordinada frente a las palabras de Estados Unidos, que criticaba la falta de libertad de expresión en el seno de la Unión, o de las de Donald Trump, diciendo que cualquier acuerdo para Ucrania pasa por la negociación que él mantenga con Vladimir Putin. En Múnich, los líderes europeos han insistido en que Ucrania tiene que participar en las negociaciones y que debe seguir su proceso de adhesión tanto a la Unión como a la OTAN. Lo explica el primer ministro finlandés, Alexander Stubb.
Hay dos cosas que no son negociables. Una de ellas es la adhesión de Ucrania a la Unión Europea, la OTAN. Y es una decisión que corresponde a los ucranianos. El proceso de la Unión Europea está en marcha. Ucrania se convertirá en europea, no en rusa, y esto ya es una pérdida, creo, para Putin. Y la otra es la adhesión de la OTAN en algún momento.
El primer ministro británico, Keir Starmer, afirma que se prepara para desplazar tropas británicas a Ucrania, y Zelensky pedía además la creación de un ejército europeo. También estarán presentes el presidente del Consejo, el de la Comisión y el secretario general de la OTAN.
Pues en paralelo, hoy veremos también en Europa reunión del Eurogrupo, ministros de Economía y Finanzas de la zona euro, para abordar el impacto de las recientes decisiones arancelarias sobre la Unión Europea.
En una reunión que además es la primera tras el anuncio de que Bruselas va a proponer suspender las reglas fiscales para dar margen adicional a los países y que inviertan más en defensa. Los ministros de Economía y Finanzas del Euro analizarán ese anuncio de aranceles recíprocos a los países que graban productos estadounidenses, también con impuestos, como es el caso del IVA y las tasas a todas las importaciones de acero y aluminio. Hablarán del anuncio de la retirada del acuerdo global para un impuesto mínimo a las multinacionales hecho por Estados Unidos, pero que la Unión Europea ya ha adoptado.
La Unión, que planea aplicar nuevas restricciones a los productos alimenticios que importa, aquellos que hayan sido tratados en origen con pesticidas tóxicos prohibidos en el mercado común.
Para abordar las quejas de los agricultores sobre los estándares más estrictos que se enfrentan en un mercado global más competitivo, la Comisión establecerá un principio según el cual los pesticidas más peligrosos no podrán llegar a la Unión Europea. Los agricultores protestan por las crecientes cargas que imponen las nuevas normas climáticas y ambientales del bloque. También ese acuerdo comercial firmado con el Mercosur debido a los menores requisitos para estos países. Pero también se puede provocar una reacción negativa del presidente Donald Trump, que acusa a la Unión Europea de tratar a Estados Unidos de manera injusta. El borrador definitivo se conocerá el miércoles.
Y este es el tema sobre el que vamos a profundizar enseguida. Cepyme calcula que la subida del salario mínimo interprofesional de hasta un 61% en los últimos años ha impedido crearse hasta 350.000 puestos de trabajo en empresas de menos de 10 empleados.
Dice que en esas microempresas ha crecido el empleo un 0,9% desde finales del 18 frente al 13 que podría haber subido con la tendencia previa a ese incremento del SMI. El estudio subraya que España tiene el salario mínimo más costoso de toda la Unión en relación con la productividad y supera el umbral del 60% de la remuneración media sugerido por la Carta Social Europea en 42 de las 52 provincias, sobre todo Ávila, Zamora y Toledo, donde supera o ronda el 90%. Insisten que las pymes, que suponen casi el 100% del tejido productivo español, son las más castigadas por el aumento del SMI. Y pone dos ejemplos. Ha subido el SMI el doble que las ventas del comercio minorista y más del triple que las ventas de los que tienen solo un establecimiento, un solo local.
Y en la agenda, ¿qué más tenemos este lunes? Hola de nuevo, Sara Bot. Muy buenos días.
Muy buenos días. Último repasito a la agenda del lunes y te cuento que en España y la zona euro se publican los datos de la balanza comercial de diciembre. Francia y Alemania emiten deuda y el Bundesbank publica su informe mensual. El Banco de España avanza este lunes el dato de deuda pública de cierre de 2024. No habrá referencias en Estados Unidos porque se celebra el Día de los Presidentes. Bueno, Luis Vicente, vamos a escuchar ahora a Diego Barceló, responsable del servicio de estudios de Cepyme, para que nos hable del informe que han presentado hoy sobre el impacto del SMI en la contratación de personal en las micropyme. Y yo me pregunto, ¿eso qué es lo que es? ¿Algo así como un microchip más avanzado? No. ¿Le puedes decir que me regale uno? Y luego habláis del SMI. Eso quiere decir Sara Maravilla Internacional.
Déjalo.
¿No?
No.
Jeje.
Déjalo.
Chao.
Déjalo ahí, querida Sara. Déjalo por el momento. Ya en serio vamos a abordar esta cuestión muy relevante para un tejido empresarial muy tocado en España, el de las micropymes. Después de comprobar cómo está la circulación en conexión con la DGT, Lucía Andújar, buenos días.
De varios alcances, el primero en Barcelona, la C58 a su paso por Moncada en dirección acceso, también en Alicante, la A70 en la Carauda hacia Valencia, en Murcia de entrada por la A30 en Molina de Segura, y tres siniestros complican la circulación en varias zonas de la A4 en Andalucía, dos de ellos en Sevilla, en la Rinconada en Carmona y también en Córdoba en la A4 en el Arenal en dirección a Jaén. Al margen de esto van a encontrar tráfico lento en todas las entradas a Madrid, destacamos especialmente la A1 en San Sebastián de los Reyes y Alcobendas, A42 en Parla y Getafe y las 6 de las Rozas a Zaravaca. También los accesos a Barcelona por la C58 en San Quirze del Vallès y la P7 en Montornès del Vallès. Y les pedimos precaución de entrada a Valencia por la V31 en Silla, también de acceso en Sevilla en la A49 en Tomares y ya en Málaga en la 7 en Rincón de la Victoria y Estepona, todo ello en dirección a la capital malacitana.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y desplazarte como y cuando necesites con una oferta de renting sostenible, segura y conectada. Y preocuparte solo de conducir porque nosotros nos ocupamos del resto. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Capital Radio. Siente la economía. Capital Radio. Siente la economía. La economía. La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
Los cálculos están hechos, la subida del salario mínimo interprofesional, que ha mejorado el nivel salarial para tantos miles de empleados, también ha tenido un efecto perverso, sobre todo en las microempresas, en aquellas que tienen menos de 10 trabajadores. El informe que acaba de publicar en España Cepyme, la asociación empresarial que agrupa precisamente a las pequeñas y medianas empresas, pone ya las cifras sobre la mesa. Con esta subida del SMI, casi el 81% desde el año 2016, han dejado de crearse 350.000 empleos por ese alza acumulativa. Nos acompaña en Capital Radio para hablar de esto el autor del informe, responsable del servicio de estudios de Cepyme, don Diego Barceló. Don Diego, muy buenos días y gracias por acompañarnos.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Cómo se puede hacer este cálculo? ¿Cómo se puede saber el empleo que no se ha creado por la subida del salario mínimo interprofesional?
Bueno, nosotros lo que hicimos fue ver la creación de empleo que estaban haciendo las microempresas y las grandes empresas año a año, y a partir de 2018, que es cuando empieza a subir más fuerte el salario mínimo, se nota un quiebre claro en la tendencia. Entonces, si uno se pregunta, bueno, ¿y qué hubiese pasado si las microempresas hubieran no creado empleo al ritmo de las grandes empresas, sino simplemente hubieran continuado la tendencia que traían hasta antes del 2018? Y la diferencia que nos da son esos 350.000 empleos. Hay una otra forma muy fácil de verlo. Si uno compara los datos de final del 2019 con el final de 2024, ve que el empleo en las grandes empresas creció un 20%, pero en las microempresas no creció nada. O sea, en 5 años las microempresas no crearon ni un empleo, a pesar de que la economía está en récord histórico de empleo. Entonces algo pasa y es evidente.
Este informe pone de manifiesto o muestra, entre otras cosas, que este crecimiento del salario mínimo interprofesional en España sitúa al país prácticamente en el nivel más alto de la Unión Europea en relación a la evolución de la productividad, que es el elemento clave que deberíamos observar, ¿no?
Claro, y esa es otra forma de ver que el crecimiento del salario mínimo ha sido, digamos, desproporcionado a la realidad económica. Digamos, si un país como Portugal tiene una relación entre el salario mínimo y la productividad del orden del 25%, en Holanda es el 27%, no sé, podemos tomar cualquier país prácticamente, y en España es casi el 31, bueno, y la media general es el 23, entonces uno dice, aquí también hay algo. Y el problema, en realidad, se puede sintetizar de la siguiente manera. El Estatuto de los Trabajadores, en su artículo 27, dice que para subir el salario mínimo hay que tener en cuenta la inflación. Pero ¿qué pasa? El salario mínimo, como tú bien mencionabas, ha crecido un 81%, y en el mismo periodo la inflación fue 19. Luego dice que hay que tener en cuenta la productividad. Y como acabamos de decir, el salario mínimo creció un 81%, a pesar de que la productividad se redujo. Entonces, simplemente con esos datos uno se da cuenta de que no se está teniendo en cuenta lo que indica el Estatuto de los Trabajadores para esta materia.
Hay algo que estamos destacando los medios de comunicación y sobre lo que deberíamos reflexionar, que el salario mínimo interprofesional esté rebasando ahora mismo en España el 60% de la remuneración media de jornada en 42 provincias y en 13 autonomías. ¿Qué significa, a su juicio, don Diego?
Bueno, una vez más, que el incremento decidido por el salario mínimo no es acorde a la realidad económica. Cuando nosotros decimos que esto es un problema para las microempresas, hay que tener en cuenta que las microempresas son el 93% de las empresas españolas y tienen una media de 2 ocupados cada una. Entonces, estamos viendo que esa es la realidad de la empresa española. Y además hay un problema, que la Comisión Asesora del Salario Mínimo toma como referencia de salario promedio de la economía el que surge de la encuesta de estructura salarial. Pero esa vara, digamos, no es representativa de la realidad de la microempresa por dos motivos. Primero, porque incluye conceptos que no forman parte de la realidad de la microempresa, como son los premios, por ejemplo, o los incentivos, las primas, etcétera. Y el otro es que no incluye al sector agropecuario. Y hay un 6% de asalariados de las microempresas que trabajan en el sector agropecuario. Si uno estima un salario promedio representativo para la microempresa, incluyendo el sector agropecuario, encuentra que el salario mínimo es más del 70%, casi el 74% del salario medio, ambos en términos netos. Y esto es especialmente grave en las provincias de lo que se llama la España vaciada, en Ávila, en Zamora, en Toledo, es prácticamente el 80%, es insostenible. Entonces, esto es como un vaso que uno le va tirando gotitas, y no se sabe cuándo, pero en algún momento ese vaso rebalsa.
Uno de los aspectos más interesantes de este estudio es los efectos que provoca esto y que quizás no se tienen en cuenta, y es que cuando la subida del salario mínimo es muy superior a lo que cuestan los bienes de equipo para una microempresa, pues ¿qué ocurre? Pues que se apuesta más por la mecanización o por la automatización, ¿no? Se prescinde del puesto de trabajo.
Es que eso es una de las cosas que nos preocupa, porque un aspecto es, bueno, la microempresa puede no aguantar. Ok, pero hay otro problema, que decir, mire, el microempresario aguanta, pero reemplaza mano de obra por una maquinaria. Entonces eso nos llevaría a que una parte de los parados se transformaría en parados estructurales. Si nosotros tenemos un índice base 100 para el 2013, el precio de los bienes de equipo ha subido un 15% más o menos. Y en cambio el salario mínimo ha subido un 75%. Entonces es una desproporción. O sea, la relación entre el salario mínimo y bienes de equipo ha subido más de un 40%. Entonces es una forma de estimular el reemplazo de mano de obra por maquinaria, que es precisamente lo opuesto a lo que necesita la economía española, que sigue teniendo la tasa de paro más alta de Europa.
Este informe arroja desde luego luz sobre una gran pregunta y una buena parte del debate público sobre los efectos que ha tenido la subida del salario mínimo interprofesional. Vemos que las micropymes son las más vulnerables, pero si separamos el tejido empresarial, aunque este es el más abundante en la economía española, ¿en el resto podemos hablar de estos perjuicios o de beneficios, don Diego?
Bueno, a ver, una persona que tiene poca formación, poca experiencia, típicamente los jóvenes, tiene más complicado ahora conseguir trabajo que antes. Y cuanto más se suba el salario mínimo de manera ajena a lo que estipula el Estatuto de los Trabajadores, más difícil lo va a tener. Y eso es general, digamos. Además, en las empresas se está produciendo otro fenómeno perverso, que es el siguiente. Antes, entre una persona, un cargo que tenía un cierto nivel de responsabilidad y el que cobraba menos, había una diferencia a lo mejor de 200 o 300 euros. Ahora hay diferencias que no alcanzan los 100 euros mensuales. Entonces la persona que está teniendo responsabilidad dice, pero yo, ¿por qué me estoy teniendo una responsabilidad que con el que puedo tener problemas si al final termino ganando 50 euros más que uno que no tiene responsabilidad? Entonces quiero decir, se está generando un efecto de desincentivo, de desmotivación en parte de las plantillas. ¿Por qué? Porque la pirámide salarial se ha achatado. Antes, hace 10 años, quien cobraba, el grupo de gente que cobraba el salario mínimo era prácticamente marginal. Y ahora es un colectivo que está llegando prácticamente 2,5 millones de personas, que es una cifra muy significativa, porque estamos hablando prácticamente del 14% de los asalariados. Entonces, eso, digamos, es otra forma de ver que se ha ido demasiado lejos. Insisto, el problema no es subir el salario mínimo. El problema es hacerlo de una manera ajena, primero a la ley del Estatuto de los Trabajadores y segundo, ajena a la realidad económica de las microempresas y de las empresas en general.
Muy oportuna esta lectura del Estatuto de los Trabajadores, referencia a la que se supone va incluida la actualización del salario mínimo interprofesional, que sigue estando, por cierto, en el centro del debate. Agradecemos esta aportación de valor a este trabajo realizado por el equipo de Cepyme, a su autor, Diego Barceló, responsable del servicio de estudios, que lo ha presentado hoy en primera persona aquí en Capital Radio. Gracias, don Diego, y buen día.
Muy bien, muchas gracias a ustedes.
En Arquia Banca ofrecemos soluciones de inversión personalizadas y adaptadas al perfil de riesgo de nuestros clientes. Nuestro método: diseñamos una estrategia a largo plazo tras realizar un exhaustivo análisis de los mercados y las tendencias globales. Contáctenos ahora en inversion@arquia.es y le ofreceremos una propuesta personalizada. Arquia Banca. Cuidamos de su patrimonio como si fuese nuestro. Puede consultar los folletos informativos y los documentos con los datos fundamentales del inversor en los registros públicos oficiales de la CNMV, así como en www.arquia.es y oficinas de Arquia Banca.
Todos los lunes a las 12, en directo en Capital Radio, la actualidad de personas y empresas en el Foro de los Recursos Humanos, primer espacio en la radio y en Internet dedicado a la gestión de personas y directivos en nuestro país. Voces acreditadas, profesionales del sector, empresas destacadas, empleados, líderes, todo sobre los recursos humanos. En la radio siempre en directo desde hace 18 años. Antena de Oro 2020. El Foro de los Recursos Humanos, los lunes a las 12, con Francisco García Cabello.
VisualChart lanza la versión 6 de la plataforma de trading líder del mercado. En VisualChart encontrará cualquier herramienta de trading que necesite: gráficos, listas de valores, profundidad de mercados, herramientas de análisis fundamental y técnico y la más avanzada tecnología de autotrading. Con VisualChart 6 podrá guardar su trabajo en la nube y compartirlo con otros usuarios. Utilice las mismas herramientas que usan los profesionales. VisualChart, la plataforma que elimina los límites de su inversión. Conozca todo sobre VisualChart en visualchart.com.
En Capital Radio no todo es escuchar. También puedes conseguir la información más relevante con nuestras newsletters. Todos los contenidos sobre economía, mercados, ESG y las últimas novedades del sector publicitario directos a tu correo electrónico. Suscríbete ya en capitalradio.es/newsletter de forma totalmente gratuita. En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Es el momento de poner en contexto las historias con las que empezamos la semana. Una semana potente en términos de argumentos. Reuniones previstas, empezando por la de hoy en París, convocada por Emmanuel Macron a los socios europeos que forman parte de la OTAN, para ver cómo responder a lo que tenemos delante. Aquí en la gran tertulia de la economía vamos a abordar esa y otras cuestiones importantes, porque no sé cuánta gente habrá leído el artículo de Mario Draghi en el Financial Times, pero es para hacérselo ver o hacérnoslo ver si hablamos en términos europeos. Nos acompaña Miguel Córdoba, es profesor de Economía Financiera. ¿Cómo estás, Miguel? Muy buenos días.
Buenos días, encantado de estar con vosotros.
También con nosotros Julián Salcedo, presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios y socio director en CEFRE. ¿Qué tal, Julián?
Muy buenos días, Luis Vicente.
Y también estará con nosotros enseguida Rafael Moreno, coordinador de comunicación de defensa de TEDAE, director de Santa Bárbara de Sistemas y especialista en geoestrategia. Sobre lo de Mario Draghi, podemos empezar por aquí, haciendo, con la ayuda de Laura Blanco, vamos a conectar con la Bolsa de Madrid, un resumen ejecutivo de lo que esta figura relevante que publicó aquel informe que teóricamente serviría de hoja de ruta para pues reconstruir el papel de Europa en el mundo y que supuestamente la nueva comisión lo adoptó, pues ha pasado tiempo. Y Mario Draghi escribe. ¿Y qué es lo que escribe Laura Blanco? Buenos días.
Buenos días. Pues que no hace falta mirar al impacto de los aranceles posibles de Estados Unidos a Europa, porque las barreras las tenemos dentro de nuestro mercado. Tirón de orejas a cómo trabajamos en el viejo continente, Luis Vicente, del que fue presidente del Banco Central Europeo, reclama un cambio en Europa. Barreras internas y obstáculos regulatorios perjudican más que cualquier arancel de Estados Unidos, escribía en Financial Times. Mira, cita un par de datos. El FMI estima que las barreras internas de Europa equivalen a un arancel del 45% para las manufacturas y del 110% para los servicios. El comercio entre los países de Europa es menos de la mitad que el nivel de comercio entre los propios estados de los Estados Unidos, de sus 50 estados. El coste de cumplir con la ley de protección de datos resta en un 12% las ganancias de las pequeñas empresas. Barreras internas han provocado que Europa haya mirado más al comercio exterior que al comercio interno. Y más allá de las barreras al comercio dentro de Europa, dice que hay otro factor crucial para el viejo continente, y es que tenemos una demanda persistentemente débil y que habría que impulsar la demanda interna. No sé si es un tirón de orejas a Alemania a una semana de que celebre sus elecciones.
Desde luego. Gracias, Laura. El titular es que es demoledor. Olvídense de Estados Unidos, dice Draghi. Europa ha tenido un extraordinario éxito en imponerse aranceles a sí misma. Y la prueba es cómo está su mercado interno, Miguel.
Y no solo aranceles, ¿eh? Porque tú compras, por ejemplo, acciones norteamericanas, rellenas un modelo que se llama el W8, en el que juras por tus muertos que no eres americano, y nadie te hace ninguna retención, inviertes allí, te pagan tus dividendos y ya está. Tú vete a países europeos, Alemania, Suiza, Francia, etcétera, la mitad del dividendo se lo quedan. Entonces, y luego aparte te hacen la retención en España. Entonces, de esa mitad que se quedan, hay más o menos otra mitad, o sea, es decir, 25% o el 20%, depende de los países, que para poder recuperarlo, la otra mitad no se puede recuperar, tienes que hacer unas gestiones ante las haciendas de los países, dividendo a dividendo, que te cobran por lo mejor 500 euros por ella, con lo cual, salvo que seas un gran inversor, es evidente que lo tienes que despreciar. Con lo cual, es ridículo que no haya una armonización fiscal ni siquiera en el cobro de dividendos, mientras que en Estados Unidos tú puedes invertir absolutamente libre, de forma libre, y no nadie te hace nada. Entonces, Europa es un desastre. Como he dicho alguna vez, somos Estados desunidos de Europa.
Sí, y los datos que Draghi utiliza en este artículo, pues lo pone de manifiesto, ¿no? Mucho menos comercio entre los socios de Europa que, por ejemplo, entre los estados de los Estados Unidos.
Julián. Pues sí, yo no he leído el artículo de Draghi completo, pero sí he leído alguna información que se ha publicado al respecto, y lo que acabas de decir tú y Laura, ¿no? Yo estoy completamente de acuerdo con lo que dice Draghi, ¿no? Europa es un, digamos, un mercado que está lleno de regulación. La regulación, no digo que sea mala, pero la excesiva regulación, pues efectivamente sí que impacta sobre la rentabilidad de las empresas, sobre la eficiencia de las empresas. La regulación es, en mi opinión, excesiva. Nos quejamos de la burocracia que existe en algunos temas aquí en España o en algunos otros países, y no nos damos cuenta de que esa misma está en Europa, pero multiplicada, ¿no? Entonces, Draghi vuelve a tener razón, ya lo hizo con su famoso informe Draghi, y claro, es verdad lo que dice, la conclusión al final, pues puede ser esta. Claro, ustedes están preocupados por los aranceles que le va a colocar Trump, y no se preocupan por los aranceles, entre comillas, internos, que, digamos, en la sombra, que están sufriendo con la regulación.
Que son mucho más demoledores, viene a decir Trump.
Claro, y miramos siempre lo que hacen los demás, pero no lo que hacemos nosotros. Lo que hacemos nosotros, me refiero a Europa, está perfecto. Bueno, yo creo que va siendo hora. Ojalá es un... Igual que lo fue en su momento el informe Draghi sobre la competitividad, ojalá que esto vuelva a ser una llamada de atención y Europa se lo tome en serio.
Desde luego saca los colores a los líderes europeos clarísimamente, y al Parlamento, a quien legisla, y a todos en conjunto. Bueno, Rafael Moreno ya está aquí con nosotros.
Hola,
Rafa,
buenos días.
¿Qué piensas de todo esto?
Pues yo creo que hay que pasar a la acción. A ver, no creo que Draghi se haya dado cuenta ayer cuando escribió el artículo, antes de ayer. Sin embargo, tampoco ha hecho nada cuando ha podido. Quiero decir que
bueno,
está
él era,
bien.
Él era presidente del Banco Central Europeo o presidente del Gobierno de Italia.
Correcto, pero a partir de ahí podría haber hecho muchas cosas, podría haber hecho énfasis en estos temas. No digo solo en él, digo en general. O sea, creo que lo que hay que pasar es a la acción, a hacer cosas, a reducir las barreras, la legislación y a ser más coherente en todo lo que hacemos, ¿no? Hablar está bien, ponerlo de manifiesto es necesario, pero no es suficiente. Y yo, mi duda es hasta qué punto vamos a seguir paralizados en donde estamos, ¿no? Incluso reconociendo las mejoras que hay que hacer, pero sin llevarlas a cabo.
Si escucháis de fondo lo que os están diciendo los líderes de Europa es, si no podemos, si no tenemos mayorías parlamentarias, si tenemos a la población dividida, si no tenemos modelo de país, si es que no hay forma de hacer nada en un mundo en el que la fragmentación es la que manda.
Ya, pues tienen un modelito, el de Estados Unidos de América. Allí tienen 51 estados y, oye, se apañan, ¿no? Evidentemente tiene que ser un modelo federal en el cual los países cedan una buena parte de su soberanía a el Parlamento Europeo, a la Comisión Europea, etcétera. Pero es que eso no ha ocurrido. Ni quieren que ocurra, porque seguimos con los nacionalismos y con este tipo de cosas.
Y además, la Unión Europea no impide avanzar bilateralmente. O sea, es verdad que se pueda avanzar en grupo, pero no impide que tú llegues a un acuerdo con otro país, Francia, Italia, quien fuera, y avances más allá de lo que la legislación europea pueda avanzar.
De hecho, Schengen fue eso, ¿no?
Correcto, por eso digo. Y en cierta manera es la historia de la Unión Europea. Es el empuje de algunos países que luego van consolidándose o no. Por tanto, esa visión de o vamos todos juntos, no vamos ninguno, pues a lo mejor hay que superarla y ser capaces de ser más independientes y más flexibles a la hora de llegar a acuerdos con los países que puedan estar más proclives a ello.
Si me lo permites, iba a decir que va por delante que me declaro europeísta. Siempre lo aviso porque parece que cuando haces una crítica, aunque sea constructiva, pues es que estás del otro lado. Europeísta declarado, no tengo duda. Pero yo creo que Europa, la Comisión Europea, el Consejo en la parte que tiene, no es el que tome decisiones, se ha convertido en una cueva de intereses cruzados. Es decir, que al final no es que sea lo mejor para Europa, sino es lo mejor porque nos intercambiamos cromos unos con otros, ¿eh? Entonces es mejor para ti, mejor para mí, ya claro, pero ahora tenemos que tener en cuenta a Miguel, etcétera, ¿no? Y claro, eso realmente yo creo que paraliza muchas de las acciones. Decía antes, ahora Rafael, lo de la unanimidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, la Unión Europea nace con decisiones por consenso. Lo llama consenso, pero son unanimidad, claro, ¿no? Y finalmente va virando, y entonces ya acepta mayorías reforzadas, mayorías cualificadas, pero mayorías al fin y al cabo, ¿no? Pero nace con esa idea de consenso. Y como decía también Miguel, yo estoy de acuerdo. Necesitamos una Europa más política, no solo económica, en donde se tomen decisiones, pero, insisto, sin esos intereses cruzados que yo creo que no son lo que más nos favorece.
Sí, lo que pasa es que, vamos a ver, yo estoy de acuerdo en que podían algunos países avanzar en el sentido que comenta Rafael, pero entonces nos pondría la etiqueta de periféricos y algunos países del norte querrían ir juntos, sobre todo en temas financieros, temas de moneda. O sea, yo estoy convencido de que holandeses, finlandeses, austriacos, alemanes...
Bueno, ya ha pasado, ¿no? Claro, la historia de la Europa a dos velocidades...
Sí, pero al final se paró. Pero el tema está en si hay una iniciativa por parte de los países del norte, entre comillas, de tirar para adelante con un modelo que solo sea para ellos, probablemente se supondrá una quiebra de Europa en esas dos velocidades y no nos vendrá bien porque, bueno, pues evidentemente esos países tienen una disciplina fiscal, una serie de cosas que no tenemos los países del arco mediterráneo.
Sobre todo en esta tendencia de la mutualización de las nuevas emisiones de deuda que se están planificando para pagar los gastos en defensa.
¿Por qué no existen los eurobonos? Porque los del norte dicen que ni hablar, que no quieren asumir la falta de disciplina fiscal de los países del sur.
Pero entonces no haremos nada. Seguiremos donde estamos.
Sí.
O sea, la Europa de doble velocidad generó muchos problemas, pero también puso las pilas a mucha gente. Porque a lo mejor algunos pensaron que podían perder el tren. Quiero decir, algo hay que hacer. Esto es un poco el caso de Trump. A lo mejor el 50% de lo que dice no lo va a conseguir, pero por lo menos provoca una especie de política de shock donde reaccionas haciendo algo y no simplemente dejando pasar el tiempo con las políticas de siempre. Por tanto, yo creo que este es el momento en el que tenemos y romper un poco el status quo que tenemos, porque si no, la tendencia que a lo que nos lleva es a ser realmente irrelevantes. O sea, creo sinceramente que ese es el momento, ¿no? Y además ahora se va a ver más, claro, porque la política de Trump es la de no querer ver a Europa, no la ve. O sea, cuando pone su vista larga, no está, ¿no? Y eso para nosotros nos obliga a reivindicar nuestro espacio, pero sobre todo a actuar, no solamente a hablar.
La Europa de dos velocidades, efectivamente fue algo que se manejó en un momento determinado. Lo que pasa es que eso, en la práctica, sí que puede romper Europa. No romperla políticamente, porque nadie se va a retirar de Europa, incluso para nosotros que somos periféricos, ¿no? Aunque seamos la cuarta economía del euro, aunque tomen decisiones que no nos beneficien y veamos que nos perjudican, tendremos que seguir dentro. Es mejor estar dentro que fuera, ¿no? Pero lo que sí que es verdad es que, en la línea de lo que dice Rafael, Europa debería ponerse firme para actuar. Y para actuar con aquellos países entre los que estamos nosotros, que no terminamos de hacer los deberes, ¿no? No quiero decir, en cuanto a deuda, déficit, etcétera. Si es eso lo que se persigue. Entonces estamos permanentemente con eso, la relajación de las normas fiscales, ¿no? Ahora es la defensa, pero anteriormente fue el COVID, después fue lo de Ucrania, Entonces yo creo que Europa tiene que sentarse a replantearse cómo quiere ser Europa de aquí en adelante.
Examinemos cómo va a ser Alemania, que es la que tenemos más cerca. Hay elecciones el domingo. Ahora mismo la intención de voto, ya veremos si aciertan o no, pero señala la vuelta de la CDU-CSU de Friedrich Merz. Está ahora mismo la intención cercana al 30%, 21,5%. Pero luego está la AfD, la extrema derecha, en el 21%, no está tan lejos. Y bueno, el SPD se espera, nos lo decía Rafael Moreno esta mañana, un hundimiento, ¿no?, de los socialistas alemanes con lo fatal que lo han hecho, y los verdes también están de capa caída.
Correcto. Bueno, es la tendencia que ya hemos marcado, ¿no? Los conservadores tirando a la derecha, lo que nos viene, ¿no? Y probablemente es lo que necesitamos desde el punto de vista económico. O sea, los ciclos tienen también su sentido, ¿no? La cuestión está en que haya un gobierno suficientemente fuerte en Alemania para tomar decisiones, sacarle de la recesión y recuperar el pulso. ¿Y la ultraderecha debe o no seguir fuera del gobierno? Pues probablemente deberíamos normalizarla. Es decir, puede haber ideas más a la derecha de lo que es el centro, y eso no significa que tú te hayas hecho un fascista. Otra cosa es que a la izquierda le interesa jugar con esa etiqueta y marcarla. Por tanto, yo creo que uno no puede cerrar los ojos a la realidad. La realidad es que hay gente que está más a la derecha que los puramente conservadores. Tenemos que respetar nuestro centro democrático, pero admitir que pueda haber sensibilidades más allá que las del centro.
Sí, lo que pasa es que, vamos a ver, yo creo que los dos extremos, tanto la extrema izquierda como la extrema derecha, son excesivamente dogmáticos. Marcan unas líneas rojas muy fuertes, hay cosas por las que no están dispuestos a pasar bajo ningún concepto, con lo cual la negociación siempre es más difícil. Yo sinceramente auguro que va a haber otra vez una coalición CDU-SPD, o sea, creo que van a volver a reeditarla, conseguirán entre los dos más del 50% de los votos.
¿Con los liberales?
Bueno, a lo mejor también los liberales entran, depende un poco de las negociaciones que hagan, pero sí que creo que va a haber un gobierno de centro en Alemania a partir de ahora.
Siempre se ha dicho, si os acordáis, que en estrategia, por lo menos, no digo política, pero por lo menos en estrategia empresarial, económica, el contrario, que yo voy a traducirlo por el disidente, es mejor que esté dentro que no que esté fuera.
Bueno, sí.
Porque cuando está dentro es consciente de lo que hay, ¿no? Y entonces, salvo que sea, un irracional, pues lo que tendrá es que acomodarse, seguirá manteniendo exigencias, pero siendo consciente de lo que hay dentro. Pues esto es lo mismo lo que acaba de decir Rafael con la ultraderecha, que a nivel de toda Europa, pero también de España. Yo oía este fin de semana a nuestro presidente otra vez volcarse contra que el PP tiene que romper absolutamente con Vox y tal. Bueno, las encuestas le dan un crecimiento importante a Vox, mientras que a los demás los mantienen más o menos, una ligera subida del PP, una ligera bajada del PSOE, pero uno de los que están en auge, como decía antes Rafael, en toda Europa además, no sé si es la ultraderecha, pero digamos la derecha más a la derecha, ¿no? Sí, entonces, pero,
bueno, que no,
que
decir,
no, pero que, sí, pero, que no hay que marginarles y considerarles.
Vamos a ver, Vox ha estado en 5 o 6 gobiernos autonómicos, y en cuanto ha dicho no me acepta lo de los MENA, me voy de todo. Esos golpes que tienen de pues me voy, pues nada. Las extremos son así.
Ya, pero es que, perdón, sí, Rafael, sí. Pero ¿creemos que realmente los gobiernos en los que han participado han contado verdaderamente con ellos? Si no estoy defendiendo a Vox ni atacando a los demás, quiero decir, es que cuando admites que entren a formar parte del club, del gobierno o de lo que sea, pues estás admitiendo que alguna parte de verdad o de razón tendrán,
sí,
¿no?
O sea, no la tengan, pero o haces eso o me voy. Ese es el problema.
Ya, pero lo hemos visto hacia otro lado, ¿no? En la parte de la izquierda, igual, el Partido Comunista parecía que no podía entrar en coalición en un gobierno y ha entrado y habrá tenido su efecto, pero no, la democracia es admitir esas sensibilidades, ¿no? Tenemos el caso de Italia. ¿Por qué no va a ser igual en Alemania? ¿O no va a ser igual en Italia? Es verdad que los partidos no son todos iguales y que habrá que poner sus límites. Pero temas que tratan como la inmigración o temas que ponen sobre la mesa son temas que la sociedad realmente pone sobre la mesa, no es que lo pongan ellos. Por tanto, yo creo que deberíamos superar el hecho de que haya, de que al menos la derecha hacia la derecha o la izquierda hacia la izquierda no pueda entrar en un gobierno. Al revés, es la manera de traerlos a la racionalidad del gobernante, no del siempre la oposición.
Y si
lo importante, perdona, y con eso termino, es que Alemania vuelva a ser el foco, el faro de Europa. Esto yo creo que es lo importante y para eso necesitamos un gobierno relativamente estable, que pueda tomar medidas y que lidere, porque es que si no, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién es ese país que en Europa nos puede guiar? No lo hay ahora mismo. Francia,
de todas formas, Alemania sin Francia es incompleto, ¿eh?
No, también. Europa. No pretendía interrumpirte, pretendía creer que habías terminado, ¿no? Lo que quería decir es que si los tienes fuera, lo único que vas a provocar es más radicalización, creo yo, me parece a mí, ¿no? Y efectivamente, Alemania necesitamos que vuelva a ser el faro de Europa, pero es verdad que también Alemania debería de ser realista y reconocer que ha perdido el tren, que se ha quedado atrás, ¿no? En avances tecnológicos y de otro tipo. Entonces, bueno, lo primero es el reconocimiento y después vamos a ponernos manos a la obra, me refiero a Alemania, para volver a ser el líder europeo, ¿no?
Bueno, para muchos la cita del día efectivamente es el encuentro en París convocado por Macron, del que estamos hablando de fondo, ¿no? A los líderes europeos que forman parte de la OTAN para hablar de la tesitura en la que se encuentra Europa ante unas conversaciones de paz que ha iniciado por su cuenta Donald Trump con Vladimir Putin, ignorando a los europeos. Incluso la propia Ucrania, aunque es verdad que ya se la va integrando algo más en la conversación. Ya está el secretario de Estado camino americano a Arabia Saudí para preparar un encuentro que dice que va a ser muy rápido. Pero la otra imagen del día, y es muy diferente a la que vimos en su momento con la toma de posesión de Donald Trump en Estados Unidos en el Capitolio, cuando le acompañaron los magnates de la tecnología, es el encuentro del presidente chino Xi Jinping con los magnates de la tecnología china. Es una de las imágenes muy diferente, como quienes siguen nuestra emisión por streaming van a poder ver. Claro, la escenografía no tiene nada que ver. Esa forma de estar apiñados todos en la sala, en esta rotonda del Capitolio, no tiene nada que ver con la enorme amplitud de la sala en la que están todos ordenaditos los empresarios tecnológicos chinos con su líder, el presidente Xi Jinping. Bueno, se han visto, y bueno, el mercado chino está muy contento por ello, Se ha visto incluso a Jack Ma, al hombre más rico de China, el fundador del gigante Alibaba, que llevaba 5 años desaparecido, recordamos, tras un encontronazo con el presidente chino Xi Jinping sobre la expansión de su grupo. El vídeo que estamos compartiendo con nuestros espectadores de streaming es de la televisión estatal de China y aparece ahí Jack Ma aplaudiendo junto con los demás miembros del sector tecnológico, los de Tencent, los del gigante automovilístico BYD, que ya veis viendo sus coches por España, Huawei, o DeepSeek, que es el otro gran protagonista.
Sí, como si no aplaudiera. Le cae encima. Bueno, vamos a ver. Siempre estamos con el tema de China, de que nos va a hacer el sorpaso y esas cosas, y la verdad es que no es verdad. En tecnología, China está bastante atrasada.
¿En tecnología?
En tecnología está atrasada, sí.
¿Con DeepSeek?
Con DeepSeek. DeepSeek se habla de que para decir que es barato, bueno, pues ha cogido y a OpenAI le le ha comprado unos programas ya previamente entrenados, y de esa manera solamente comunica los costes que ha tenido en el nuevo desarrollo, pero no todo el otro. OpenAI lleva 10 años desarrollando este tema, ¿no? Igual que Microsoft con Copilot y algunas otras. Hay unas 5 o 6 entidades que se dedican a la inteligencia artificial, y en general todas las americanas llevan entre 5 o 10 años de adelanto sobre China. China, son velocidades estas en nanomilímetros de los chips y todo ese tipo de cosas, están todas por encima de 28, mientras que los americanos están entre 5 y 10, y eso supone unas 30 veces más potencia de cálculo en Estados Unidos que en China. Por tanto, yo en ese aspecto estaría tranquilo. O sea, DeepSeek ha dado un golpe de efecto, pero por lo menos los analistas tecnológicos que están metidos dentro dicen que realmente no se creen que haya sido tan barato ese tema, y evidentemente existen esas relaciones previas comerciales entre OpenAI y DeepSeek.
Pues te recuerdo que el propio Sam Altman, el fundador de OpenAI, dijo que le parecía asombroso lo que habían hecho los chinos, ¿eh?
Sí, pero bueno.
A mí lo que me choca, dos cosas. Cuando hablábamos de la China de Mao, esta foto no se hubiera producido. O sea, los cambios en China están siendo muy profundos, y la prueba hay que hay empresas más o menos ligadas al gobierno, como en todos los países, porque no nos digamos que no otros países, las empresas no están cerca del poder político, pero ahí están. Empresas que ya han salido de China, que están compitiendo en el mercado internacional con todas las demás, con más éxito o con menos éxito, y por tanto esa es la nueva China. Si hace unos años pensábamos que el mundo no tenía nada más que una potencia, que era Estados Unidos, el mundo ya rápidamente va, al menos el económico también, hacia un mundo de dos focos, ¿no? Y luego a mí me gustaría ver esa foto en España. Aunque fuera porque le interesara al poder, al empresario estar cerca del poder, pero me gustaría...
Falta una parte de los actores, ¿no? Ahí.
Correcto. Entonces lo que digo es que yo creo que es verdad que en este caso a lo mejor China está mirando el espejo de Estados Unidos, pero tienes otra opción. Y hay un desarrollo económico más o menos controlado por el gobierno muy potente. Y la prueba es que si alguien viaja por Asia, lo que se ven son todas las multinacionales chinas super desplegadas y lanzadas, ¿no? En Europa, bueno, tenemos más, nos llegan con menos esfuerzo, pero nos llegarán. En África también, ¿no? Por tanto, sí que yo creo que está aquí, sí que tenemos otra manera de verlo, quizá no tan perfecta, quizá no tan avanzada, pero sí tenemos una opción que no es solo Google, y que no es solo toda la tecnología estadounidense, que... Bueno, no sé hasta qué punto podemos decir que es neutral. Tiene sus intereses también. ¿Que a nosotros podemos estar más cerca de esos intereses que de otros? Bueno, pues habrá que trabajarlo. Pero yo sí que creo que es muy importante la imagen, porque significa que detrás de un gobierno hay un montón de empresas significativas, importantes, que muestran su respaldo a un modelo, ¿no? A un país.
Esa foto que han mostrado, que lo que da esa imagen de unidad, disciplina, uniformidad, a mí el mensaje que me manda es de que efectivamente hay que estar alineados con el poder, porque si no, pues mal te va. Y Jack Ma, que hacía 5 años que no aparecía en público, pues no sabemos si ha estado espiando sus pecados o reflexionando, ¿no?, sobre lo que debía hacer. Y a mí eso no me gusta. Yo creo que la libertad es importante, y como decía Rafael, ya nos gustaría a nosotros que en España el empresariado, la élite empresarial, estuviera presente y, digamos, no sé si respaldando, pero al menos participando con el gobierno, pero no disciplinadamente, no acatando órdenes, sino participando y teniendo voz y siendo oída, ¿no?
¿Qué os parece si examinamos nuestros sesgos al respecto? ¿Quién se alinea con quién? ¿Los empresarios tecnológicos con el poder? ¿El poder con los empresarios tecnológicos? Según miremos una escena u otra, ¿cómo creemos que está siendo esta alineación?
Hombre, vamos a ver, primero teníamos que tener empresarios tecnológicos, ¿no? No pymes, porque yo creo que España en temas de inteligencia artificial...
¿A quién se critica? Que el poder lo están tomando las empresas tecnológicas. ¿En China qué decimos? ¿Que es el poder el que toma las empresas tecnológicas? ¿Es lo mismo pero al revés?
Vamos a ver, yo creo que lo lógico es que la iniciativa parta del gobierno. El gobierno es el primer interesado en que se desarrolle un hub tecnológico adecuado, en que haya buena relación con estos empresarios, en que se les facilite el desarrollo, evitando barreras de burocráticas y todo ese tipo de cosas. O sea, que es el gobierno el que debe dar el primer paso, en mi opinión, vamos.
Y esto ha pasado un poco siempre. Ha habido épocas donde el accionariado y los empresarios eran más del mundo de la información, ahora es el mundo más tecnológico ligado a la información, pero siempre ha habido una sintonía entre el poder político y el gran poder económico, ¿no? Porque si no, al menos en nuestros mundos no funciona el asunto. Yo creo que eso no es anormal. Lo que es anormal es, bueno, lo que ya vemos, que el giro de las grandes empresas está más en el mundo tecnológico ligado también a contenidos y a otra serie de cosas, ¿no? Y en ese sentido la batalla está ahora en este mundo que nos toca en estos años, en el mundo tecnológico sobre todo. Y China lo ha visto claramente, por eso trae a sus hombres tecnológicos. También los tiene en otros sectores, pero los muestra, los visibiliza, porque dice, en este frente de batalla yo también tengo algo que decir. ¿Dónde están los europeos? Pues yo creo que no están. Digo los españoles, ¿no?
No están.
O sea, si hoy quisiéramos hacer esa foto con quien fuera, quien representara Europa, que tampoco sé muy bien quién, la comisión o no sé, pues no estarían.
En venta están los europeos, hasta donde les dejan, ¿no? Porque enseguida nos vamos a ocupar de los mercados. Ya sabéis que ahí vuelven los rumores de OPA sobre Naturgy con la presencia del dinero árabe. Y luego está la historia de Talgo. Por eso digo si les dejan, ¿no? Si Edenor finalmente sí. Parece claro, ser que tenemos... al único al que dejan.
Bueno, el gobierno ha prorrogado el escudo anti-OPAS hasta diciembre de 2026, por tanto,
es un desastre,
la decisión última la tiene el gobierno. Ya vemos que la fusión BBVA Sabadell, efectivamente ha estado marcada por la decisión del gobierno, la de Talgo exactamente igual. Talgo, ¿es la mejor opción la de que lo compre Sidenor y el gobierno vasco? Pues yo creo que no, porque estratégicamente no le aporta nada en temas tecnológicos industriales, ¿no? Pero bueno, el gobierno la respalda, pues ahí está, ¿no? Igual pasará con Naturgy, cuando hayan encontrado el socio que el gobierno considera idóneo, lo acepta.
Bueno, pues ya iremos viendo qué pasa. Pero ahí están las sonoras dimisiones de familiares de Oriol, del fundador de la empresa, con ese pensamiento de, ¿crees que tienes una empresa? No, pero si alguien decide a quién se la puedes vender y a quién, ¿no?
La directiva de libertad de mercado de capitales se la pasan por donde yo...
La gran tertulia de la economía en Capital Radio, hoy con Julián Salcedo, Rafael Moreno y Miguel Córdoba. Gracias, que tengáis un
encantado.
buena semana.
Para todos.
DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento.
¿Quieres cambiar tu cocina? ¿Instalar un vestidor? Smith optimiza y amuebla al milímetro toda tu casa, creando más espacio en el mismo espacio. Pide cita ya en una de nuestras 88 tiendas en España o en nuestra web homedesign.smith.
Smith, primera red europea de tiendas de cocina y muebles de hogar.